Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este jueves que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera clave, el Ministerio de Ciencia pedirá mañana el cese del gerente del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas por un presunto caso de acoso. ABC publica hoy que la exsecretaria general del organismo denunció al gerente, José Manuel Bernabé, según su relato, por acoso laboral, que se convirtió en personal con mensajes en los que incluso le contaba con cuántas mujeres se había acostado. Segunda, la Dirección Nacional de Vox califica de insinuaciones sin fundamento las informaciones sobre un posible relevo de la dirección del partido en Murcia, que incluiría el cese del líder regional José Ángel Antelo. La Verdad y La Opinión de Murcia publican que ayer se lo adelantó el propio Antelo a la vicesecretaria nacional de Vox, Montserrat Lluís. Y tercera, hace unos minutos han terminado las conversaciones entre Irán y Estados Unidos en Ginebra. El mediador, Oman, asegura que se han producido avances significativos en las negociaciones. Al parecer, seguirán hablando a nivel técnico en Viena la semana que viene. Teherán habría propuesto una reducción de su programa nuclear a cambio del levantamiento de sanciones de Estados Unidos.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Más de 22 millones son los ocupados, según la encuesta de población activa, del cuarto trimestre de 2025. Lo que es lo mismo, en España trabaja más gente que nunca. Mira, por primera vez en los últimos 17 años, la tasa de paro se sitúa por debajo del 10%. Pero claro, cuando rascas, cuando hablas con los que saben, ¿por qué se dan estas cifras? ¿Cuál es la realidad, por ejemplo, de los autónomos? Hoy en COPE estamos recorriendo España para contar cómo trabajamos y cuáles son las soluciones ante un reto que nos afecta a todos. Normalmente, si hablamos de empleo, todo lo resumimos en cifras, números, datos, pero hay muchas maneras de categorizar el trabajo en España. Mira, algunos ejemplos.
Empleo público y privado.
En nuestro país, el equilibrio entre ambos es fundamental para la estabilidad económica y social. Un mercado laboral sólido necesita de lo público y, claro, de lo privado. Adrián Gil, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. En España hay poco más de 3 millones de empleados públicos. Estamos hablando de funcionarios, de carrera, interinos y de personal laboral. La mayoría, aproximadamente un 60%, trabaja para las comunidades autónomas, mientras en el sector privado hay casi 19 millones de ocupados que han generado el 9% del empleo que se creó en el año 2025.
Trabajadores por cuenta ajena, los autónomos.
Sin duda, son ellos los que desempeñan un papel fundamental para la economía española. Además de generar empleo, el propio, también crean puestos de trabajo adicionales y contribuyen a mantener la actividad económica.
Y es que el año 2025 se cerró con cerca de 3 millones y medio de trabajadores autónomos en España, algo así como un 15% de la población ocupada, un porcentaje que se ha mantenido relativamente estable en los últimos años y que sitúa a nuestro país por encima de la media europea. Somos el tercer país con más autónomos, tan solo por detrás de Grecia e Italia.
Trabajadores nacionales y extranjeros.
Los españoles constituyen la base estable del mercado laboral, sostienen buena parte del tejido productivo, mientras que los inmigrantes aportan dinamismo, sobre todo en los últimos años. Ayudan a cubrir vacantes en sectores de todo tipo. La unión de ambos ayudan a fortalecer la competitividad del país, impulsar el consumo y ampliar la base de cotizantes.
Según la última encuesta de población activa, España registra cifras récord de empleo extranjero con cerca de 3,58 millones de afiliados. En porcentaje estamos hablando de cerca de un 16%. Unos números que demuestran que los inmigrantes se han convertido en un motor de nuestra economía, sobre todo son marroquíes, rumanos o colombianos que ya forman parte de sectores como la hostelería, la agricultura o la construcción.
Y así podríamos seguir desgranando datos, pero hoy lo que quiero es poner nombre y apellidos, cara y ojos a los números. Mira, lo primero es hablar con los autónomos, los pequeños empresarios, también conocidos como superhéroes. Son aquellos que a la vez son gerentes, comerciales, contables, trabajadores de su propio negocio. Por lo general, el perfil es el de un hombre mayor, de 40 años, que llevan más de 5 años trabajando por cuenta propia. Mira, nos hemos venido hasta la localidad de Alacuas, a las afueras de Valencia, a unos 5 kilómetros de la capital. Para que te hagas una idea, estamos entre Valencia ciudad y Paiporta, Torrent. Te suena, ¿verdad? Estamos en el taller Área Ruedas, un taller que regentan, que dirigen sus propietarios, José Sanz y Amparo López. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Amparo, ¿qué tal?
Muy bien, buenas tardes, Ángel.
Oye, a ver, José, ahora que no nos oye nadie, ¿cuántos años hace que montaste esto?
Pues va a cumplir ahora 20 años, justo.
¿Y con quién lo montaste?
Con mi mujer, Amparo.
¿Y qué tal?
Pues muy bien.
Venga.
creo que hemos hecho un buen equipo y a los hechos me remito.
Vale, Amparo, te toca.
Es verdad, aunque parezca mentira, y me encanta trabajar con hombres, que soy la única mujer que...
No me digas.
La única. Sí, y me encanta.
Ahora ya en serio, ¿cómo os dividís el trabajo, José?
Yo soy el responsable técnico de todo el taller y Amparo es la responsable comercial, la responsable de ventas, también gestiona compras, atención al cliente. Es un poco las dos patas que nos dividimos.
¿Cuánta gente trabajáis aquí? ¿Cómo os organizáis, Amparo?
Somos 19 personas, tenemos talleres externos, una parte que es de neumático de turismo y otra parte de neumático industrial. Y estamos divididos en esas tres áreas.
¿Qué son talleres externos?
Unidades móviles que vamos a reparar, máquinas, pues como cuando ocurrió la Dana, que son manipuladores, carretillas, que las tenemos que reparar en el sitio porque no pueden llegar hasta aquí.
Oye, viniendo por esta zona con mis compañeros que estuvimos aquí muchísimas veces, al día siguiente del desastre ya estábamos en Valencia, hemos venido en los distintos meses, aniversarios, me contabas que estuvisteis abiertos. ¿Cómo fue eso?
Desde el minuto uno, porque tuvimos la gran suerte de que no nos llegó el agua aquí, fuimos el único taller. Compramos un compresor, alquilamos otro y dimos servicio a policía, a la UME, a todo el que venía, que le podíamos atender porque no había nada que les pudieran, no había nada ni nadie que les pudiera ayudar.
Eso con la Dana. ¿Y con la pandemia?
Con la pandemia yo llevo a mi papelito, me he puesto dentro de un plástico.
Papelito como de servicio
salvoconducto.
Esencial.
Exactamente, salvoconducto. Y venir de casa aquí venía como si hubiera vendiendo droga. Me daba hasta miedo. Abrimos y éramos 5 personas solamente de todo el taller. Solamente abrimos 5 personas. Porque atendíamos a toda la flota de Mercadona, a la de Consum, a la policía, ambulancias. Y mi marido estaba fuera en el taller junto con un operario. Yo me encargaba de los teléfonos y el contable... Y Miguel, que es nuestro comercial, que no le quisimos dejar tirado nunca.
Qué impresionante. Oye, de 20 años aquí, ¿cómo arranca esto? ¿Esto es un negocio familiar? ¿Lo venís de vuestra familia, de vuestros padres? ¿Cómo empezáis?
Sí, esto nace del negocio familiar de mi padre. Y de los 6 hermanos que somos, pues prácticamente creo que todos nos hemos dedicado, con cada uno con su punto de venta, a un negocio similar a esto. Nosotros nos hemos especializado mucho en la rueda industrial, en este tipo de rueda que estás viendo aquí. Hay de todo tipo, rueda gigante, rueda maciza, y entonces somos especialistas en ese segmento. A partir de ahí, pues hemos ido creciendo muy poco a poco y en estos 20 años pues nos hemos convertido, creo que, en un referente
en
esta especialidad.
Porque empezasteis vosotros dos y un empleado.
Y un empleado, sí.
O sea, habéis multiplicado por 20.
Exacto.
¿No está mal?
Sí, no está mal. No está mal.
En estos 20 años, ¿cuáles han sido los problemas que han ido en aumento? Porque ser autónomo, yo soy autónomo,
sí.
Parto de la base de que tiene un punto de superhéroe.
Un poco.
¿Sí?
Sí, realmente.
¿Cuántos impuestos pagáis más que hace 20 años en porcentaje? Mira, ¿por qué soplas?
Porque es una barbaridad. Yo creo que es incontestable. No sabría decirte, pero incontestable. Y el mayor problema es contra la contratación de gente. Y somos pero, muy afortunados, ¿eh? Porque tenemos gente maravillosa trabajando con nosotros. Pero encontrar es difícil.
Vamos por partes. Vale. El tema impuestos. ¿Es soportable? O sea, ¿hay límite o no tenéis límite?
No tenemos límite.
Yo, sabemos que tenemos un socio que tenemos que repartirnos la mitad con nuestro socio, que es el gobierno. A partir de ahí, si esto lo tenemos asumido, pues tenemos que vivir con ello.
Bueno, que es el gobierno en cuanto a los impuestos, sí, por así decirlo, de Hacienda. Pero es que luego tienes
los locales,
el municipal, los locales, el autonómico, etcétera.
Claro. Sin duda.
El tema de los empleados, ¿cuesta encontrar mano de obra cualificada? Porque esto es un trabajo muy particular, ¿eh? Aquí no vale cualquiera.
Sí, sí, bueno, la verdad es que eso es la pesadilla de los últimos años. Amparo se encarga también de selección de personal y yo que cada vez que buscamos o queremos cubrir un puesto es un, como una lotería, realmente. Cuenta un poco si quieres, Amparo.
Hombre, de hecho nosotros ya no buscamos personal cualificado, simplemente decimos, ¿quieres trabajar? Porque el que quiere trabajar aprende y aprenden. Pero aprenden sin saber absolutamente nada, pero tienen que querer trabajar. Ya no busco ni pongo en expedientes nada. ¿Qué perfil buscas? Que quiera trabajar.
Buscamos gente con actitud. Si tiene actitud, lo demás lo ponemos nosotros. Formación, paciencia, errores.
Me llama la atención que solo mirando alrededor veo gente de muchos colores. Y en fin, uno por cuestiones que no vienen al margen. A mí esto me encanta. ¿De dónde tenéis trabajadores?
Pues mira, tenemos de venezolanos, senegaleses, de Cuenca, argentinos.
Venezolanos.
¿Y cómo se llevan entre ellos?
Muy bien, súper bien.
¿Me los presentáis?
Claro, vamos para allá.
Como nos comenta Amparo, este taller parece la ONU. Al fin y al cabo es la realidad del mercado laboral en España. El dato habla por sí mismo. 4 de cada 10 nuevos empleos son ocupados por extranjeros. Argentina, Venezuela, Costa de Marfil, Senegal, aquí en este taller. Perfiles, naciones, con nombre y apellidos, que aparecen con una sonrisa y hasta con sorpresa por el taller. Bala es un joven mecánico de este taller que viene desde Senegal. Bala, ¿cómo llegas hasta aquí, hasta España?
Mi padre llevaba viviendo aquí mucho tiempo y bueno, la verdad que bien.
¿Y estudiaste aquí en Valencia?
Sí, exacto, sí.
¿Hasta qué llegaste a estudiar?
Cuarto de la ESO y lo dejé por el tema del fútbol y eso. Me dedicaba en el fútbol y tal.
¿Y qué tal te fue?
Bueno, he llegado un poco lejos, pero bueno, las cosas no salieron como pensaba.
Y te has puesto a currar.
Exacto.
¿Y aquí en el taller qué haces?
Aquí preparo pedidos y hago reparto.
¿Y estás contento?
Sí, exacto, estoy muy feliz.
Y te pregunto por el futuro, Bala, ¿cuántos años tienes?
Yo 21.
21. Sí. Cuando seas padre, cuando tengas una familia, ¿querrías volver a Senegal? ¿Querrías quedarte en España?
Sí, exacto. Y me gusta viajar, la verdad.
¿Te gustaría volver a casa?
Sí, de ocasiones y a menudo, cuando pueda.
Ya, pero para vivir.
Exacto, también.
Pues que tengas suerte, Bala.
Me siento más cómodo. Muchas gracias.
Baba también es de Senegal. ¿Cuántos años tienes, Baba?
20 años.
20 años. ¿Qué haces aquí en el taller?
En tema de turismo, mantenimiento y todo eso.
¿Y tú estudiaste mecánica o cómo acabas aquí?
Estudié mecánica.
¿Cómo llegas hasta España? ¿Por qué?
Con visa. Mis padres estaban aquí viviendo y llegaron a un punto en el que quisieron traerme para estudiar y todo eso. Vine con 12 años. En 2018.
¿Sabías español?
No.
¿Te costó mucho?
No, como iba al instituto, pues no me iba incorporando con ellos.
Claro, te enseñan español los colegas.
Claro.
Más que la profe.
Hombre, sí. Ahí tienes que aprender sí o sí.
Oye, te pregunto lo mismo que a Bala. ¿En el futuro qué? ¿Dónde quieres hacer tu vida?
A ver, de momento, en este momento, aquí. Pero en el futuro ya quisiera volver a mi país y formar ahí una vida.
Oye, ¿y cómo te llevas en el curro con unos empresarios valencianos, con un colega venezolano, con otros de Costa de Marfil?
Encantado con ellos.
¿Sí?
Pero súper bien, sí, me lo paso muy bien aquí con ellos.
Pues que tengas suerte, Baba.
Igualmente, gracias.
Rafael es venezolano, de Valencia. Ya es casualidad lo que es la vida, ¿eh? De Valencia, Venezuela, a Valencia, España. Y te ríes. ¿Cuántos años llevas aquí, Rafa?
en España 3 años.
¿Solo?
Sí.
¿Qué has hecho desde que saliste de Venezuela hasta ahora?
Sí, desde Venezuela estuve viviendo, salí en el 2016, luego viví en Perú unos 6 años y luego mi esposo y yo decidimos pues venirnos acá.
Cuéntame por qué, hasta donde quieras, por qué y cómo salisteis de Venezuela.
En ese tiempo estuvo más fuerte el problema en Venezuela, la escasez, la inseguridad y todo ese tipo de cosas. Y pues era imposible vivir en ese tiempo ahí. Ahí se sobrevivía, tuvimos que salir casi que... Nadie quiere salir de su casa, prácticamente nos echaron por un tema de supervivencia.
¿A qué te dedicabas?
En Venezuela también trabajaba con ruedas. Soy profesor, de profesión soy maestro, pero el salario del maestro tampoco alcanzaba para nada, entonces tenía que variar un poco el trabajo. Tenía 2 trabajos y igual no alcanzaba para mantener a mi familia.
¿Cómo salisteis?
Bueno, eso fue una historia muy larga, pero tuvimos que vender las pocas cosas de valor que teníamos para reunir un pasaje, un boleto, e irnos por tierra 7 días hasta Perú y luego de Perú hasta acá.
O sea que cruzasteis por San Cristóbal, por el puente.
Sí, correcto.
¿Cómo fue cruzar el puente?
Pues fue toda una aventura, porque tendrías que pasar con mucha gente peleándote, agarrando las pertenencias porque te podían robar, falsificando carnés o cosas para que te dejaran cruzar, porque te pedían visa, te pedían otro, un montón de cosas. Fue una travesía.
Y una vez que llegas a Cúcuta, echas a andar por la ruta de los caminantes por Media América.
Así es, correcto. Yo duramos 9 días en buses y caminas y buses y caminas.
Es muy curioso porque cruzas el puente Simón Bolívar, que yo conozco bien, llegas a Cúcuta, echas a andar y vas camino de Pamplona. Y de Pamplona sigues atravesando el continente y vas pasando todo esto en el estado de Santander. O sea, que no deja de ser curioso. Estás con los nombres de España, habiendo nacido en Valencia, llegas a Pamplona por el estado del Santander y terminas currando en Valencia, macho. ¿Quién te lo iba a decir?
Pues sí, la verdad es que sí.
¿Cómo llegas hasta aquí?
De Valencia a Valencia. Como te contaba, estaba en Perú y allá duramos 6 años, pero había un tema de xenofobia y
mucha xenofobia en Perú. Por la raza, por la piel. Ellos son andinos también.
Venezuela,
por venezolanos. Sí. Ya.
Ahí hubo mucha migración venezolana y muchos pues se encargaron de tacharnos mal y de hacer cosas malas.
Que todos fueran delincuentes.
Exactamente. Pues tengo una niña de 12 años y hay mucha inseguridad, entonces...
¿Cruzasteis con ella? Y... Para ella muy peligroso, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que sí.
¿Cómo llegasteis a España? ¿Por qué?
Bueno, por lo que te comentaba, estaba un tema de xenofobia y todo eso en Perú y decidimos irnos a otro país y mi esposo y yo estamos evaluando otros países en Latinoamérica y todos están prácticamente igual. Entonces, pues nada, buscar otro país en el extranjero y... mi esposa solo habla español y que otro país habla español, España, mismo España. Y nada, fue una meta que nos propusimos, empezamos a ahorrar el dinero para los pasajes y todo eso y pues aquí estamos.
¿Desde hace?
Desde el 2016 salí de Venezuela y desde Perú hace 3 años.
¿Y estos 3 años aquí tenéis papeles, estáis legales, estáis en ello?
No, ya nosotros tenemos documentación, tenemos residencia y todo, pero el primer año y medio no teníamos, es complicado porque... No podíamos trabajar, no, o sea, es bastante complicado ese tema.
¿Y cómo acabas aquí, en este taller?
Aquí yo llegué por InfoJob, me llamaron de InfoJob.
¿Y la niña qué hace?
Están en el cole, va en segundo de la ESO ya.
¿Y le va bien, está encantada?
Sí, por el momento sí.
Qué bueno. Te pregunto lo mismo que a tus colegas de Senegal, ¿y el futuro qué?
Pues por los momentos aquí, como sabes...
¿Está en Venezuela, tu país como para volver?
Sí, exactamente. Hasta que no vea algo, un respiro, que ha mejorado un poco la cosa, pues no pienso volver allá.
Permíteme que te haga la pregunta. Me has dicho que sales porque no podías ni sobrevivir. En Perú sufrís directamente racismo, xenofobia. ¿Y aquí?
No, aquí estoy bastante bien, estoy genial. Me tratan muy bien, son muy amigables, muy abiertos, muy... Estoy muy feliz acá en España.
¿Sabes qué pasa? Que los españoles y los hispanoamericanos somos lo mismo, macho.
Así es.
Y esa es la clave. Que tengas suerte, Rafa.
Muchas gracias.
Ibrahim es otro colega, otro mecánico de este taller, que viene de Costa de Marfil. ¿Cómo digo? ¿Costa de Marfil o Côte d'Ivoire? ¿Cómo te gusta más?
Es lo mismo, pero bueno, Costa de Marfil.
Costa de Marfil.
Suena mejor.
Ibrahim, ¿qué haces aquí?
Aquí yo me dedico en el departamento de industrial. Generalmente desmontar y montar ruedas de camiones y maquinarias y eso.
¿Dónde aprendiste este oficio?
Buah, aquí mismo.
¿Pero tú llegaste aquí sabiendo algo de mecánica?
No. Yo, a ver, yo estaba en, yo de mi país donde estaba yo estudiaba. Y de ahí ya, ya que mi padre estuve trabajando aquí 15 años. Y bueno, por las condiciones también laborales de ahí también me tuve que venir por aquí. Y eso, y cuando me vine aquí me puse de cursillo. Y después de esto, dos años y medio de mecánica aprendí. Y bueno, y me caí aquí.
¿Y qué tal?
Bien, de momento bien, bien. Feliz estoy.
¿Qué piensas hacer con tu vida, macho? ¿Piensas acabar aquí? ¿Piensas hacer familia aquí o establecerte en España?
Bueno, a ver. En principio hoy estar por aquí, no sé, pero vivir por aquí así de toda la vida, no. De momento, con todo, tengo un proyecto también que quiero hacer también, pero ya que es aquí, pues entonces estaré aquí. Y una vez todas las cosas claras por mí y eso, pues seguramente regresaré a mi país.
Oye, ¿y estás en pleno Ramadán?
Sí.
¿Y cómo aguantas todo el día sin comer, macho?
Hombre, la costumbre. La costumbre.
Porque ¿hasta qué hora no puedes comer nada?
Hasta las 6:47.
Oye, ¿y cómo es trabajar con tus colegas de Senegal, que no sé si son musulmanes o no, sí, me da igual, sí, o el venezolano, que tiene pinta de que no, o tus jefes y tus compañeros valencianos, ¿cómo es trabajar con ellos tú cumpliendo el Ramadán? ¿Qué dicen?
Buah, hombre, aquí, bueno, aquí lo, toma, aquí lo bueno de aquí es que lo tomamos todo como en broma, ¿sabes?
Y lo respetan.
Ah, sí, sí.
Gracias, Ibrahim.
Venga, señor.
Kasum tiene una historia personal muy, muy particular. También vienes de Costa de Marfil, Kasum.
Sí, Costa de Marfil.
¿Y cómo llegas a España? ¿Por qué?
Bueno, Costa de Marfil, Marruecos. Luego Marruecos, cualquier patera, salga en España.
¿Y llegas en patera hasta Canarias, o, sí, por, sí, Canarias. El, o por el estrecho?
No, en Canarias.
¿Cuánto tiempo estuviste en Canarias?
Solo dos semanas.
Luego te repatriaron a Valencia, la península. Sí. ¿Aquí a Valencia,
sí,
directamente?
Valencia, sí, directamente.
¿Y dónde estuviste aquí en Valencia?
Valencia, el centro, o sea, el Soku.
¿En la casa? ¿Eso es del Padre Ángel?
Sí, sí.
¿Y cuánto tiempo llevas aquí trabajando?
Casi dos años en casa.
¿Y qué tal?
Sí, bien.
¿Piensas volver a casa o quieres hacer la vida aquí en España?
No, quiero volver en casa, porque Víctor y mi familia está ahí.
Porque tengas suerte, Kasum. Vaya vida, okay, macho.
Gracias.
Terminamos esta visita. ¿Y el futuro qué, José? ¿Hasta que el cuerpo aguante? Porque esto del autónomo, macho...
Es que qué gran pregunta, ¿eh? ¿Verdad? Sí. A mí me gusta mucho mi trabajo. Sí que es verdad que tenemos hijos, pero que ninguno ha querido continuar con el negocio familiar, y lo hemos respetado. Lo hemos respetado porque no puede ser de otra manera.
José, Amparo, gracias por recibirnos en casa y suerte.
Gracias por todo.
Gracias a vosotros.
Estamos casi en marzo, a las puertas de Semana Santa, no te digo aquí en Las Fallas. Muchos de estos inmigrantes también son contratados. Estamos en un lugar clave del turismo. Se trata de un sector que representa el 13,6% del PIB y uno de los principales motores del empleo.
Por formación soy maestro de educación infantil, aunque no he ejercido nunca. Estudié un año en Montpellier y hablo francés. El inglés al final no se pudo, pero bueno, hablo también inglés. A raíz de ello, empecé a trabajar en la recepción de un camping. Como repartidor de telepizza, pues hice algo de amistad con hoteles a los que repartíamos y me dijeron, oye, vente a trabajar con nosotros. Y poco a poco fui metiendo cabeza.
Pau es gerente del Hotel Barú en Sagunto. Se trata de un edificio pequeño, unas 50 habitaciones, que aunque parezcan pocas, quita mucho tiempo de su vida.
Presencial es entre mínimo de 8 o 10 diarias, no presenciales. El teléfono va en mi bolsillo 24/7 y en cuanto te llaman, en cuanto hay algún pequeño problema, alguna duda. Por suerte tengo jefes de departamento los cuales filtran muy bien todos esos casos, prácticamente 24/7.
Se trata de un sector que ocupa más de 3 millones y medio de personas en España, cifra que supone un incremento de más de 73.000 nuevos afiliados en el último año. Gente como Mónica, la jefa de recepción de este hotel.
Todo lo que es el sector hotelero, hostelería, es complicado porque nunca vas a coincidir en vacaciones, en horarios, con el resto de tu entorno familiar, de tus amigos, porque cuando la gente está de vacaciones es cuando más trabajo tenemos. un fin de semana, unas fallas como pueden ser una Pascua, es cuando más tarea tenemos.
Es un oficio de cara al público, sometido a la presión del cliente, dependiendo de la temporada. No todo el mundo está preparado. Este es el mensaje que le da a los jóvenes que están empezando.
Que me va a tener a mí para cualquier problema que tenga y intentar apoyarle y formarle. Eso primero, que sepa que no va a estar solo desde el minuto uno, que va a estar con un apoyo siempre. Y segundo, mucha empatía y paciencia.
La mayoría de pluriempleados en España son mujeres o jóvenes de entre 16 y 34 años, cuyo objetivo es llegar lisa y llanamente a fin de mes. La poca estabilidad del mercado laboral les empuja a eso, así que hemos llamado a uno de ellos, Mauro. ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, muy bien.
Tienes 28 años.
28 años.
Eres actor de formación.
Soy actor de formación y de profesión cuando se me permite.
Hombre, claro, ya imagino. ¿Cuándo empezaste a compaginar varios trabajos y por qué?
Desde el inicio, porque yo tengo la suerte de haber empezado a actuar de manera profesional con 17, 18 años, más o menos cuando empecé mi formación, pero lo tuve que compaginar con otros oficios desde el principio porque la inestabilidad de la profesión más la inestabilidad laboral general, pues me empujaba a ello.
¿En el trabajo de actor empezaste con qué?
Pues el primer trabajo que hice fue un cortometraje al que accedí por una web de actores que se llamaba Kansas y era de una productora de aquí valenciana. Y luego a raíz de eso estudié arte dramático en la Escuela Superior de Arte Dramático de Valencia y ya fui tirando más por el mundo del cine y he estado en proyectos audiovisuales aquí en Valencia sobre todo y ahora estoy explorando más el teatro. Pero la hostelería ha sido mi lugar.
Eso te iba a decir. ¿Qué otros trabajos has tenido?
Empecé compaginándolo con la hostelería. Estaba en un restaurante de mi pueblo, en una hamburguesería que se llama Aves. Y bueno, ahí estuve 5 o 6 años, pero he tenido muchos trabajos. He trabajado también poniendo copas, he trabajado también dentro de la industria del cine en producción como runner. He estado hasta en un reality show, estuve trabajando, llevando una furgoneta a los concursantes.
Ahora mismo, ¿qué estás haciendo?
Ahora mismo estoy haciendo teatro. Me pillas en uno de esos momentos en los que puedo dedicarme a lo mío.
¿La obra, el escenario?
Estoy haciendo una cosa muy loca. Estoy haciendo El Lazarillo de Tormes para una productora francesa, en español, por territorio francés. Y ahora vengo justo de Nantes, de estar 20 días ensayando, pero nos vamos por los territorios de ultramar y todo. Nos vamos a Reunión, nos vamos a Antillas.
¡Ostras, qué gozada, tío!
Muy guay, para colegios. Hay una partida presupuestaria muy buena en cultura en Francia que no depende de los partidos.
Manda
que
está narices, bien. El Lazarillo de Tormes con los franceses en colegios de ultramar franceses.
En castellano.
Y en español.
Exacto.
Acojonante.
Increíble.
Lo que no hacemos aquí nosotros lo pueden hacer ellos por ahí. ¿Qué es lo que más cuesta? ¿Dormir, el horario, conciliar? Porque al final estás todo el día currando. Pues, ¿cuándo compaginas empleos?
Pues sí, lo que más cuesta es no tener tiempo para ti. En los momentos en los que estoy compaginando, que son muchos, pues priorizo el trabajo antes que el descanso, porque sé que luego tengo temporadas de no tener nada. Y aún así, soy medianamente privilegiado porque estoy en la rueda, o sea, voy haciendo cosas.
¿Qué les dirías a los jóvenes que o no lo encuentran o no pueden o tienen problemas para el curro porque el mercado está como está?
Bueno, pues les diría que mucho ánimo, mucha fuerza, que estamos todos con esta problemática, es general y que bueno, que a pesar de la adversidad hay que continuar mirando hacia adelante y sobre todo también intentar encontrar caminos alternativos y no obcecarse simplemente en una cosa porque a veces también mirar
pasa,
solo una... Sí.
Y el principal problema, para terminar,
sí.
Digamos que al final el gran marrón es la vivienda.
Absolutamente. O por lo menos bajo mi punto de vista.
Y el de tantos millones, porque por muchos curros que tenga, no te llega para pagar.
Es imposible, o sea, en mi caso es imposible independizarme, encontrar nada, ni alquiler, ni compra, ni nada.
¿La obra se llama tal cual El Lazarillo de Tormes?
El Lazarillo de Tormes.
¿Y de qué haces?
Del Lazarillo.
¡Guau, qué fuerte, tío!
Sí, sí.
Que tengas suerte.
Muchas gracias.
estamos en Valencia para contar cómo trabajamos en España. Autónomos, inmigrantes, pluriempleados, o lo que es lo mismo, José, Amparo, Baya, Rafael, Pau, Mónica, Mauro. Personas cuyo esfuerzo diario impulsa el emprendimiento y ayudan al crecimiento de la economía y a la cohesión del país. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
De autónomo a autónomo, o sea, de superhéroe a superhéroe, dale.
Ay, España es la campeona de toda la Unión Europea en bajas laborales. Dicen que cuadruplicamos la media, lo que indica que nuestros trabajadores son los más enfermizos del continente, hasta el punto de que cada día 1.600.000 personas no pueden acudir a su empleo, sobre todo los lunes, por haberse puesto enfermos. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que los trabajadores autónomos rara vez se dan de baja. Bueno, a veces sí, pero entonces dejan de percibir dinero porque son responsables de su pequeña empresa, de su nómina, de su salud y del importe total de su seguridad social. Y además de ser campeones en salud, puede que sean los que más impuestos pagan de toda Europa. Recuerdo hace unos 4 años las loas que dirigían ministros y políticos en general a los trabajadores autónomos. Venían a ser los salvadores de la economía, los valientes emprendedores, los que tenían más coraje y no se cansaban de aplicarles piropos y halagos. Hasta que vino la excelentísima señora ministra de Hacienda, futura jefa de la oposición en el Parlamento andaluz, y comenzó a aplicarles el antídoto de los impuestos, yo creo con objeto de que no se les subiera la vanidad. La vanidad no se les subió nada y lo que les bajó fue la rentabilidad de su trabajo y de su esfuerzo. Y el ánimo. Esta situación, mira, me ha permitido sentirme muy orgulloso de mi familia. Yo soy autónomo, he sido autónomo la mayor parte de mi vida. Mi hijo es autónomo y mi nuera también. Mi hija es trabajadora autónoma como lo es mi yerno. ¿Y por qué me siento orgulloso? Pues mira, porque cuando nos reunimos los 5 autónomos de la familia, nunca nos hemos echado a llorar, como sería lo lógico, ni hablamos de los impuestos de Hacienda y de la resistencia ante cualquier gripe, porque si dejamos de trabajar, dejamos de percibir dinero. Nada, nada. Hablamos de cine, de literatura, de comida, de música. Vamos, como si en vez de ser autónomos fuéramos funcionarios de un ministerio o empleados de Renfe, una empresa que aunque no haya beneficios nunca despide a nadie. Recuerdo aquellos discursos en los que veníamos a ser los ángeles de la guarda de la economía patria. María Jesús Montero, ministra de Hacienda, se encargó de desmentir a sus compañeros y nos puso en nuestro sitio, en esa linde que es frontera con la ruina y la inseguridad.
Pues mañana más. Adiós, superhéroe.
Adiós, superhéroe.
Chao, adiós, Luis.
Y esto también es importante. El seguro de coche de Línea Directa incluye coche de sustitución en caso de avería o accidente. Tranquilidad total, pase lo que pase. Y además, si te cambias, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Apunta 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo. Venga, seguimos.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Bienvenido a Securitas Direct. Le atiende Carmen.
Hola, quería información para instalar una alarma.
Claro. Dígame cómo es su vivienda.
Pues vivo en un ático y no sé. Me preocupa que puedan colarse.
Pues tranquilo, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores especiales para jardines y terrazas, que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Fernando Alonso, win. Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Ahorrar el doble con Lidl Plus vale la pena. Salmón ahumado sin Lidl Plus ahorras un 15% y con Lidl Plus un 30%. Y auténtica burrata italiana sin Lidl Plus ahorras un 15% y con Lidl Plus un 30%. El doble. No aplicable en Canarias. Lidl vale la pena.
Dame de lo que quiero vivir, dame veneno, el verdadero sabor del agua y para beber. Dame veneno, hay para beber.
Agua mineral Teleno, el verdadero sabor del agua.
Cuidado con los que te recomiendan cosas de Nueva York, Egipto, China, Vietnam, Japón o el Caribe. Que al final resulta que solo han ido una vez, ¿sabes? Organiza tus viajes con Nautalia. Expertos, pero de verdad. Ahora junto con Tour Mundial puedes reservar sin gastos de cancelación. Nautalia Viajes. Elige viajar bien.
Aquí el deporte se vive
y se debate. Bueno, la noticia del día es la lesión de Ceballos, 7 semanas. Es mucho tiempo, ¿eh?
Esta mañana me decían del club
que el problema del Madrid no era del preparador físico, como si
yo también.
Yo lo que te quiero decir es que la responsabilidad.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Más de 1,5 millones de personas en España faltan a trabajar a diario. El problema del absentismo laboral sigue en aumento y ha alcanzado un nivel sin precedentes. La factura total roza ya el 5,4% del PIB, o sea, casi 81.000 millones de euros anuales. Un problema que tienen también las empresas pequeñas, medianas. Estamos en Valencia. Hemos encendido la linterna aquí, en esta comunidad autónoma tan vigorosa, tan enérgica en el mercado laboral. Bueno, pues aquí más de la mitad de las empresas de la comunidad valenciana sufren el drama del absentismo. Algunas hasta en el 25% de su plantilla. Lo asegura el último estudio de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana, la COE, aquí. Vicente Lafuente es el presidente de los empresarios valencianos. ¿Qué tal, Vicente? Buenas noches.
Muy buenas noches.
El absentismo laboral. ¿Tienes la impresión de que hablamos poco de ello? Lo digo porque los empresarios, no digo los pequeños y medianos, que es que sencillamente tienen que estar ahogados, lo sufren como un drama, pero yo creo que no nos atrevemos a comentarlo.
Bien, en todas las tertulias empresariales, en todas las reuniones que tenemos ahora, es ya un tema recurrente, porque verdaderamente está haciendo muchísimo daño a las empresas. Y también está haciendo muchísimo daño en la propia administración. Las bajas laborales en el sector público están también en unos porcentajes tremendos. Es una enfermedad que nos está atacando a nuestra sociedad, que nos limita. Y como buena enfermedad, yo creo que lo que tenemos que hacer es diagnosticarla, saber qué es lo que está pasando realmente e intentar poner los medios para curarla, para subsanarla. Este informe que hemos hecho ha sido absolutamente relevante. O sea, el problema principal es el bloqueo absoluto de la sanidad pública. Esto es una realidad que además, pues, instancias del Estado también hacen un estudio y sacan la misma conclusión. Estudio que precisamente el propio gobierno intenta tirar por tierra, pero la realidad es que tenemos un problema y es la sanidad pública. Paralelo a esto, tenemos otro problema en este país, que es la polarización. En este momento oímos por un lado, pues
en esto también se nota.
En esto se nota. Yo por lo menos la detecto de una manera tremenda, porque creo que cuando desde la parte empresarial estamos diciendo que es que la gente no quiere trabajar, que la gente joven no quiere trabajar, que solo quieren una paga, habrá casos que serán así, denunciables. pero quizás no estamos dándonos cuenta del verdadero problema. Cuando, por la otra parte, se nos está diciendo que es que las empresas explotan a los trabajadores y caen enfermos y no quieren trabajar, pues también es una postura extrema. Por lo tanto, la línea de trabajo que queremos crear es apartar estas dos líneas extremas, que son denunciables, investigables, y centrarnos en el principal problema, que es que la sanidad pública no funciona.
Esto va para tratados enteros, a ver cómo lo resumimos en un minuto, Vicente. ¿Por qué ha crecido tanto el absentismo? ¿Es un problema económico o sociológico?
Es un problema sociológico. Después de la DANA ha cambiado mucho los hábitos, el teletrabajo influye, el poder solicitar una
después baja... ¿Después de la DANA o del COVID?
Al de la DANA aquí, el COVID también, perdón, tienes razón. Pero en cualquier caso, el poder solicitar una baja telefónicamente, que es algo sencillo y que en ciertos casos puede ser necesario, pero está generando unos hábitos complicados. Por lo tanto, está claro que tenemos que reforzar la sanidad pública. Yo creo que es un mensaje clarísimo que desde el empresariado tenemos que pedir, reforzar esa sanidad pública. Pero al final el problema está en las tramitaciones de las bajas. Tenemos armas, tenemos herramientas, son las mutuas, lo hemos dicho repetidamente, pero lo que hay que hacer es proyectos concretos de actuación en esto. A las mutuas les sale mucho más económico hacer pruebas gratuitas de radiografías, de placas, de estudios, que estar esperando, pagando 50 euros por día por una persona, que es lo que está sucediendo. Por lo tanto, mientras la sanidad pública no se solvente, las mutuas pueden ayudar perfectamente, les sale a cuenta de una manera altruista con la sanidad pública, a ayudar a que aquella persona que acepte este tratamiento acelerado, pues se le pueda acelerar. El que no lo quiera, pues ya es sintomático que alguien no quiera que le acelere un proceso de recuperación.
¿En qué tramos de edad se da más el absentismo? Si es que se puede diferenciar.
Pues vamos a ver. En todos los informes que hay un dato que a todos nos choca, que es que se da muchísimo más en el norte de España que en el sur, que es una cosa curiosa, mucho más en el sector industrial y todo lo que son todas las bajas psiquiátricas...
De salud mental.
De salud mental, es mucho más en la gente joven, que los menores de 35 años han subido en los últimos 3 años de una manera exponencial. Por lo tanto, también es un tema sociológico que hay que estudiar. Lo que pasa es que lo que sí que hay que hacer es tener capacidad médica para investigar, para tratar y para ayudar a acelerar. Lo que nunca va a hacer ninguna empresa, y eso lo quiero dejar aquí muy bien claro, porque es algo que también se nos achaca, es que una persona que esté enferma se le fuerce para trabajar. Esto que es un
es que lo hemos escuchado
repetidamente
en boca del gobierno.
Tenemos claro que eso es denunciable y no lo vamos a hacer.
Lo hemos escuchado, Vicente, en boca de miembros del gobierno en los últimos días, tal cual lo has dicho.
Sí, pues eso yo creo que es una vergüenza que alguien pueda expresar y pueda decir eso. Las empresas nunca lo van a hacer. Si alguien lo hace, pues yo creo que hay que denunciarlo. Pero verdaderamente es que en los últimos tiempos el gobierno también vemos que está con un ensayamiento irracional absolutamente con aquellos que estamos ayudando al sistema del bienestar, con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo y con nuestro riesgo.
¿A quién afecta más, en líneas generales? ¿En qué sector profesional trabaja, Vicente?
Mira, en el sector industrial se nota de una manera importante. Es un sector que lo está... Luego, el sector público, precisamente, también es un sector que no le damos importancia, pero al final se está pagando también con dinero de nuestro, claro, de todos. Por lo tanto, nosotros somos de la idea que hay que romper el relato de la polarización, ese relato de la disputa de tú más, y que tenemos que intentar hacer pruebas, y precisamente aquí en la Generalitat Valenciana estamos intentando trabajar conjuntamente con ellos para ver si podemos hacer pruebas piloto que nos digan si el camino es el adecuado. Recientemente, pues una prueba que se ha hecho en la provincia de Castellón en 2 meses nos ha dado una reducción de un 56%.
¿Prueba cómo?
Creo que es un dato significativo de que cuando las cosas funcionan y hay colaboración, eso funciona. Sin embargo, en Alicante ha sido un 0% porque no teníamos la inspección adecuada para esto.
¿Qué tipo de prueba? ¿Qué habéis hecho?
Pues esta prueba es tan sencilla como poner, relacionar y darle la confianza a las personas que están trabajando, excelentes profesionales en el sector público, de que colaboren con aquellas mutuas que le están haciendo propuestas y que están trabajando, ¿vale? Muchas veces las altas, la burocracia propia de dar un alta a un médico que tiene que estar atendiendo a 5 o 6 personas en una hora, le impiden el rellenar esa documentación. Si hay gente que le ayuda y se lo prepara, pues ahí adelantamos. Estamos hablando de colaboración entre las administraciones y sobre todo entre el funcionariado de la sanidad y los propios profesionales de las mutuas. Por lo tanto, que hablen entre profesionales y que intentemos que, sobre todo, la gente se recupere antes. Se recupere antes, no, sino que no pierda tiempo en su recuperación por trámites burocráticos que no funcionan.
Yo, esta tarde hemos estado haciendo el reportaje en ese taller de Alacuar, 19 empleados, incluidos sí, los propietarios. En una empresa grande puede haber cientos de empleados, si no hasta miles, pero es que hay empresas de 3 o 4 que, como te falte uno, te falta el 30% de la plantilla. ¿Quién sufre más el absentismo? ¿Las pymes?
Lo sufre todo el mundo. Lógicamente, una microempresa que tiene 2 o 3 trabajadores le falta uno de largo recorrido y ahí tenemos un problema. Por lo tanto, yo creo que dentro de ese diálogo social que no existe, uno de los factores a poner en productividad y en competitividad sería que el sistema público pudiera permitir que gente que está en el desempleo pudiera cubrir esos puestos de una manera provisional hasta que esta persona se reincorporara. Tener las empresas que no encuentran mano de obra porque las tienen de baja, tener gente en el paro que no encuentran empleo y que eso nos esté costando dinero, me parece que es una ecuación que no la estamos gestionando bien. Y eso es voluntad política de generar leyes. Y eso es diálogo social que no existe en este momento.
¿Por qué dices que no existe?
Bueno, a las pruebas me remito. Llevamos una legislatura regulando todo por Real Decreto. Llevamos una legislatura en la que se dice que el empresariado no quiere sentarse y no quiere hablar. Yo estoy de vicepresidente en COE, llevo muchos años, he estado en muchas comisiones, he estado en aportaciones y tengo que decir que eso no es cierto. Nosotros en el tema, por ejemplo, de la reducción de horario, de las 37 horas y media, no es que no dijéramos un no rotundo, sino que había que sentarse a hablar de muchas cosas. Cuando te sientas a hablar de relaciones laborales, tienes que hablar de competitividad, de productividad, tienes que hablar de horarios, tienes que hablar de absentismo.
Por sectores.
Y tienes que hablar de muchas cosas, pero cuando solo hablas de un tema porque interesa que cada 3 meses salga un tema electoral, pues ahí estamos perdidos. Y por desgracia, los reales decretos están haciendo mucho daño a nuestra sociedad y la relación entre sindicatos y empresarios a nivel nacional tenía que variar, porque el diálogo social tiene que nacer de abajo arriba y no de la política hacia abajo.
El frentismo, la polarización, ha salido ya un par de veces en esta conversación con el presidente de los empresarios valencianos. ¿Frentismo y polarización es equivalente a esa falta de diálogo social?
Todo. El diálogo social está haciendo muchísimo daño en todo. La polarización es un intento de no hacer diálogo social. Yo creo que el otro día me preguntaba a alguien, ¿tú a quién votarías? Digo, pues mira, ha llegado un momento en mi vida que ya no votaría ni ideologías. Votaría una persona que me demostrara que es capaz de sentarse, de escuchar y de dialogar. Yo creo que la sociedad está cansada. La sociedad, al final, es como la fábula del flautista de Hamelin. Si saliera alguien hablando de diálogo, de prosperidad y tal, pues yo creo que la gente iría detrás. Y la clase política en este momento no lo ve. Yo ayer veía el debate entre los dos principales, el presidente del Estado y el presidente de la oposición, y verdaderamente como ciudadano, más allá que como dirigente empresarial, llega un momento que dices que esto es absolutamente insostenible. Es insostenible. Tenemos un problema gravísimo en el modelo de financiación a nivel nacional y ahí lo tenemos encima de la mesa y sin solventar. Y la sociedad no se merece lo que está pasando. Y la prueba principal de esto es la gestión de la dana que se hizo.
Me lo has dejado votando. Iba a preguntar, muy poco tiempo después de la dana, para la reconstrucción. Hemos pasado hoy por la comarca, por la zona, y la verdad es que yo he visto cambios muy importantes, aunque todavía se notan algunos efectos reconstruyendo infraestructuras. ¿Se ha recuperado esta comunidad? ¿Ha sido un ejemplo también eso? Porque la catástrofe fue infinita.
A ver, fue una catástrofe infinita. Nadie pensábamos que pudiéramos recuperar lo que hemos podido recuperar a la velocidad que hemos hecho. Y sí que es verdad que si hubiera habido un sistema claro de diálogo entre los principales partidos para solventar el problema, hubiéramos adelantado mucho.
Antes, durante y después.
Antes, durante y después. Sí, sí. Y si el consorcio de seguros hubiera cumplido la misión que debería tener y tendría que estar soportado por el Estado, muchísimas empresas que no han podido abrir hubieran salvado. Esa mortandad también ha sido de empresas, y hay que decirlo. Y aquí hay que apelar a que dejen de hacerlo de una vez, que participen, que trabajen. La comunidad, o sea, la zona dana se ha solventado gracias a la sociedad, gracias a la ayuda de la clase trabajadora, de empresarios y sobre todo también de la ayuda nacional que ha habido de muchos sitios. Que hay que decir, y aquí me gustaría decirlo, que el tema de las donaciones fue tremendo porque no se podían hacer donaciones. O sea, fiscalmente no las podíamos recoger y hubo que ver los mecanismos legales para conseguir que esas donaciones llegaran a donde tenían que llegar, que es a la gente que no tenía de nada. Por lo tanto, tenemos un país que no está preparado para las emergencias y tenemos que tener una normativa específica para las emergencias. Y con el no diálogo social que tenemos en este momento y con la polarización política, lo llevamos mal.
Hemos empezado hablando de un problemón, el absentismo, el agujero que provoca en la productividad de las empresas. Hemos derivado a la falta de diálogo social, al frentismo y a la polarización. Y para terminar, en 30 segundos, Vicente Lafuente. Decirle a un empresario si es optimista o no es una estupidez. Porque si no, no serías empresario. Seguro que sí. Pero Valencia ha dado una lección, ¿eh? En este último año.
A ver, yo creo que Valencia ha dado una lección. Ha dado una lección de resiliencia y de superarse. Y llevamos muchas. Llevamos el COVID, la DANA, la Supran, llevamos muchas cosas. Valencia se está recuperando. Hay una proactividad muy buena. Pero hemos perdido una oportunidad de ser mejores. Nos han obligado a rehabilitar conforme estaba mal antes.
En cualquier caso, me quedo con la lección. Vicente Lafuente, presidente de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana. Gracias y suerte, empresario.
Muchísimas gracias a vosotros.
Suerte. Como todos los jueves destinamos nuestro tiempo a la economía social, lo hacemos con Pilar García de la Granja, hoy centrados en la creciente preocupación que hay en la inteligencia artificial. Una inteligencia artificial generativa, sus puestos de trabajo. Juan Gabriel Rodríguez es catedrático de Economía en la Universidad Complutense de Madrid, lleva años estudiando cómo afecta la automatización y la IA a los salarios en España.
Pues sí, mira, su última investigación, Ángel, impulsada por el Observatorio Social de la Fundación La Caixa, pone de relieve que la digitalización está aumentando la desigualdad entre los trabajadores y además remarca la necesidad que tenemos de adaptarnos para evitar un impacto mayor en los próximos años. Él viene a decir, el experto, que no se sabe cuántos trabajos se van a destruir o crear, pero que mejor que nos vayamos preparando.
Es difícil dar un vaticinio, pero si hubiera que apostar en las ocupaciones de cualificación baja, lo que va a ocurrir es que todas aquellas que sean de tipo físico, por ejemplo, cuidado de ancianos, o que sean de servicios, por ejemplo, el sector de la hostelería, posiblemente no van a sufrir grandes sustituciones de mano de obra por robots o algoritmos o por máquinas o software. Lo que sí que va a ocurrir o puede ocurrir es que se estanquen esos salarios.
Como ves, su último estudio asegura que el impacto de la inteligencia artificial, de la IA, ha sido mucho mayor que el de otros factores como la globalización o el nivel educativo, Ángel, y sus efectos son claros. La automatización y la IA están incrementando esa desigualdad. Todos los indicadores que analizan, asegura, lo demuestran, y lo más importante, se trata de algo estructural que no se puede ignorar y que no va a dejar de pasar.
Pilar, en este estudio queda claro, por primera vez, negro sobre blanco, que esta nueva tecnología afecta a todos los trabajos por igual.
Bueno, tal cual, ¿no? Porque es la primera vez en la historia que una tecnología puede sustituir no solo las tareas rutinarias, sino también las creativas. Fíjate, Ángel, la IA afecta directamente a empleos que requieren muchísima formación, algo que no había ocurrido hasta ahora con las tecnologías. Y esto da pues muchísimo miedo, ¿no? Pero asegura el profesor que estas personas con mayor educación, imagínate pues un abogado, un ingeniero, también poseen más herramientas para adaptarse a estas nuevas tecnologías, ¿no? A la IA, y para usarla como complemento a su trabajo sin que tenga que ser un sustituto.
Y por el tramo de las ocupaciones con más cualificadas va a haber una diferenciación por sectores, va a haber unas más afectadas, más expuestas a la sobre todo a la inteligencia artificial que otras. Y ahí todo va a depender del grado de adaptabilidad que puedan tener los profesionales a los nuevos desarrollos tecnológicos.
Hace unos días comentábamos cómo los grandes gurús de la tecnología aseguraban que millones de puestos de trabajo se van a ver afectados en todo el mundo. Y esto, Pilar, es una realidad que ya está aquí.
Bueno, este experto lo que argumenta Ángel es que la automatización está sustituyendo o rebajando los salarios del tramo de empleos con cualificación media y baja. Por lo tanto, vemos dos dinámicas que son como simultáneas, ¿no? Van al mismo tiempo. En el tramo alto, la gente más preparada, con carreras, en fin, menos accesibles, pues la IA para ellos supone que existe un efecto de complementariedad entre tecnología y trabajo. Es más, empuja los salarios hacia arriba. Sin embargo, en el tramo medio e inferior, la sustitución tecnológica presiona los salarios a la baja.
Ser joven y estar acostumbrado al mundo digital tampoco te garantiza un trabajo ahora.
Mira, es que esto es textual. El colectivo joven es muy diverso, por lo que es difícil generalizar. Pero hay que remarcar que tener conocimientos digitales no les habilita para trabajar mejor con estas nuevas tecnologías.
Oye, en todo este carajal y con la que tenemos encima o lo que viene, ¿qué hacemos?
¿Y qué hacemos? Esa es la pregunta. Bueno, pues esperar y ver, ¿no? El experto asegura que algunos estudios defienden que el empleo está aumentando, otros que está disminuyendo. Lo cierto es que no hay consenso entre los expertos. El problema es que la tecnología cambia de un día para otro. Hay diversos tipos de inteligencia artificial, no hay una sola. De hecho, hay algunas webs en las que las inteligencias artificiales hablan entre ellas, ¿no? Y el impacto por sectores, pues es distinto. Hay una ausencia importante, Ángel, de datos que hace que tener una panorámica general, hombre, pues es muy complicado.
Yo no sé si estará de acuerdo conmigo, pero como conclusión, apuntamos a un escenario donde la polarización laboral y el aumento de la desigualdad pueden ir a más.
Efectivamente, algunos de los profesionales de cualificación media que serán sustituidos por esta automatización pueden lograr dar el salto hacia arriba, pero la mayoría, a juicio de este experto, la mayoría va a caer en el sector de abajo de la distribución salarial. Es más, acabarán compitiendo por empleos de ese segmento inferior, lo que hará que los sueldos, bueno, pues sean mucho más bajos, se moderen y la gente, bueno, pues lo pase peor, ¿no?
A modo de postdata, Pilar, recomendación del experto para esos, los más jóvenes.
La recomendación es universal, básicamente, que la educación formal es necesaria, pero que no es suficiente, y que busquen, los jóvenes, que busquen activamente módulos, cursos, programas complementarios al sistema tradicional. Así lo cuenta Juan Gabriel Rodríguez.
Esto sí que lo recalco con mis alumnos, que ellos van a tener que conformar su perfil profesional. Es decir, ellos tienen que tener las ideas suficientemente claras, aunque sea complicado y difícil, sobre todo al principio, sobre qué quieren, en qué quieren trabajar, para de esa manera focalizar sus esfuerzos, una vez que ya tienen esa formación básica, complementar esos conocimientos con determinados perfiles que luego les permitan adaptarse y utilizar en su favor las tecnologías.
O sea, que todo puede ser un problema o una oportunidad. Gracias, Pilar.
En nuestro país, alrededor de 3 millones de personas mayores sufren soledad, muchas veces sin contárselo a nadie, como si llamaran por teléfono, pero nadie descolgase.
Hola, gracias por responder a la llamada. Mi nombre es Javier, tengo 70 años.
En la Fundación La Caixa, acompañamos a las personas mayores para que dejen de sufrir la soledad en silencio. Descúbrelo en llamadadelasoledad.org.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Como cualquier autócrata vocacional, Donald Trump no lleva nada bien la separación de poderes y seguramente no puede entender cómo es que una mayoría de jueces conservadores, como la que forma el Tribunal Supremo, se atreve a poner obstáculos a su voluntad.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Pata Negra es la única marca de vinos con 8 denominaciones de origen. Jumilla, Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Toro, La Mancha, Valdepeñas y Cava. El vino de un país, Pata Negra. Brindemos con el vino que nos une, Pata.
Lista Negra.
Saluda siempre a quien se cruce en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa?